Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Había una vez un periodista, psicólogo llamado el doctor Craig. Y ¿sabes qué cuenta la historia de este periodista? Me parece que era británico. Que una vez llegó una esposa desesperada a su oficina a conversar con él. Estaba súper molesta y llegó a decirle: ¿sabe qué? Estoy harta, yo quiero divorciarme, estoy harta de mi esposo. Quiero, la verdad, quiero no solamente divorciarme, sino que la verdad quiero hacerle la vida imposible, porque el divorcio no es suficiente. Yo la verdad es que quiero hacerlo sufrir como él me hizo sufrir a mí. Quiero que pague por todas las cosas que él me ha hecho, decía esta mujer, ¿no? Y el doctor Craig, que era periodista y psicólogo también, solamente la estaba escuchando, dejó que la mujer se desahogara, y después le dijo: ok, ¿estás segura que quieres divorciarte? Sí, pero primero quiero hacer sufrir a mi esposo. Le dice: tengo la idea perfecta. Y el doctor Craig le dice: ¿sabes lo que vas a hacer? Entonces, si quieres hacerlo sufrir, quiero que regreses a tu casa y finjas que amas a tu esposo. Finge que lo amas, que no puedes vivir sin él. Regresa a tu casa y pórtate de lo más linda, de lo más paciente, de lo más amorosa. ¿Cómo quisiera tener un psicólogo así para mi mujer también? Que le diga: por lo menos finge. No, no es cierto, mi mujer es linda, pero él le dice: ¿sabes qué? Pórtate de lo más excelente, sé súper buena onda, amable, paciente. Hazle creer que de verdad lo amas. Haz que se enamore de ti. Yo sé que eso para ti es súper fácil. Haz que se enamore de ti. Y cuando finalmente lo convenzas, cuando él esté tan enamorado de ti, entonces le das la puñalada por la espalda y le dices que te vas a divorciar de él. Y eso le va a doler demasiado. Y la mujer, obviamente llena de esta sonrisa, dice: me parece un plan perfecto. Y regresa y finge con su marido por alrededor quizás de un par de meses. Se porta de lo mejor, es paciente, es comprensiva, lo escucha. Y después de un par de meses de seguir el consejo del doctor, regresa y le dice: ahora sí estás lista para divorciarte, tenemos todo listo. Y la mujer le dice: ¿sabe qué? La verdad no estoy lista porque me he dado cuenta que en verdad lo amo. El doctor Craig sabía que el problema no era el esposo, el problema era la mujer. Y hasta que ella no cambió sus acciones, sus emociones no cambiaron tampoco. Sino que fue que hasta la mujer cambió sus acciones y su forma de comportarse, también sus emociones cambiaron en cuanto a su esposo. Y sabes que cuando veo esta historia, querido, es que me parece increíble que nosotros nos guste y querramos hablar acerca de Dios a los demás. De hecho, toda esta semana pasada, tú sabes, muchos ya están de regreso de vacaciones, pero es esto que llamamos o conocemos como Semana Santa. Y aparte de las vacaciones de Semana Santa, muchos aprovechan para hablar acerca de Dios, para contar la historia acerca de Dios. De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes fueron aquí al Cerro de la Estrella a ver la pasión de Cristo en Iztapalapa, ¿no? Y es increíble, de verdad, me parece formidable que cada que tengamos oportunidad le platiquemos a las personas acerca de Dios. El problema es que muchas veces cuando creemos que le hablamos a las personas acerca de Dios, la verdad les estamos hablando acerca de nosotros mismos. En verdad, de hablar acerca de Dios, como que usamos a Dios para proyectar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras frustraciones. Así como esta mujer que te conté en la historia, realmente el problema no era el esposo, el problema es que ella proyectaba sus propias inseguridades, sus propias temores, sus molestias, las proyectaba en su esposo y creía que el esposo era el problema, pero el problema era ella. Y muchas veces nosotros usamos a Dios para proyectar eso, esos temores, esas molestias, esos disgustos, esas frustraciones. Y la verdad es que me gustaría entonces en este día hablarte acerca de Dios. Pero me gustaría que dejemos que Dios nos hable por sí mismo, no que Él, ni siquiera que hable a través de mí, que Él nos hable por sí mismo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame en una oración. Bendito Dios, te damos gracias en este día, papá. Gracias que nos permite, Señor, a todos un día más de vida. En paz, en gozo, en armonía. Gracias. Te ruego, bendito Dios, que en este día nos hables tú a través de tu bendita y santa palabra, por favor. Que tú traigas, bendito Dios, esa palabra de sanidad, de consuelo, de restauración, de transformación a nuestras vidas. Te rogamos, por favor, papá, que tu palabra sea la que nos cambie, nos transforme, nos lleve, bendito Dios, a cada día ser más como tú quieres que seamos, a vivir la vida que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para recibir esta palabra de parte tuya. Y que siempre sea, Señor, tu bendito amor el que nos sustente, el que nos guarde, el que nos acerque cada vez más a ti, tu bondad, bendito Dios. Nos ponemos en tus santas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Dios. ¿Saben? De verdad que cuando estaba escribiendo este mensaje, había algo dentro de mí que me hacía a cada rato derramar lágrimas delante de Dios por lo que veo en su palabra y cómo entiendo lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Y mi intención es que tengas justo esa comprensión de lo que Dios siempre ha querido decir. Porque yo no sé si alguna vez has estado con alguien, obviamente una pareja o quizás amigos o no sé, pero usualmente se llama esposa. Pero estás con alguien que no te deja hablar por ti mismo. Por ejemplo, a mí no me pasa, quiero aclarar, me han contado. Pero a mí me pasaba, lo que sí me pasaba con mi esposa es que cuando empezábamos a conocernos, a salir y de repente me invitaba a comer en su casa o iba a comer en su casa. Ella es de Chiapas, en San Cristóbal. Yo vivía en ese tiempo en los Estados Unidos y tenía que viajar cada mes de los Estados Unidos hasta Chiapas. Díganme si eso no es amor, cada mes estar viajando y de repente estábamos en su casa comiendo, pero escucha esto. A mí me pasaba que de repente, no sé, sus papás me invitaban a comer barbacoa, por ejemplo, y ella simplemente decía, no, es que a Manuel no le gusta eso. Ah, ok, no me gusta, ¿no? Después hay una comida muy famosa en Chiapas que se llama sopa de gato. Y yo literal pensaba, de estos despellejan a un gato. Estás en Chiapas, en San Cristóbal, cerca de la selva. Yo me imaginaba que sí despellejaban un gato y lo hacían sopa. Pero antes de que me dieran, mi esposa siempre decía, no, ay, no le sirvan porque no le gusta. Pero ni siquiera me preguntaban. O sea, como que ella ya sabía que me gustaba y decía, no le gusta. Y no sé si a ti te pasa a veces que hay amigos que te invitan a salir y antes de que tú respondas, tu esposa dice, ay, es que estamos muy ocupados. O a lo mejor te invitan a comer sushi y tú estás emocionado porque te gusta el sushi, pero tu esposa dice, no, es que no nos gusta el sushi, ¿verdad, mi amor? Pero, y tú te quedas así como que, o sea, a ti no te gustará, pero a mí sí me gusta. Pero para que no explote Hiroshima, dices, sí, no nos gusta. No. Estamos ocupados, ¿no? Y sabes que a veces creo, querido, que así también nos sucede con Dios. Esta misma situación como que la trasladamos a Dios y a veces decimos, no, es que a Dios no le gusta esto, es que a Dios no le gusta que veas este tipo de películas, a Dios no le gusta que juegues fútbol, a Dios no le gusta esto, a Dios le molesta esto. Y muchas veces no es que a Dios no le guste, es que a ti no te gusta. Muchas veces decimos, no, es que a Dios no le gusta que vayan al cine. Y te prometo que hay mucha gente que viene de este background de por ahí me comentaba alguien, una persona con la que platicaba, o sea, a nosotros nos decían, me decía esa persona, nos decían que ver, no sé si alguna vez viste las películas esta de Crepúsculo, súper famosas por ahí de mi generación, ¿no? Y no, nos decían que era del diablo y las teníamos que ver escondidas. O sea, cosas que Dios no ha dicho, pero porque a ti no te gustan o porque a alguien no le gustan. No, es que a Dios no le gusta. A Dios no le gusta que hagas esto, a Dios no le gusta que te vistas así. A Dios no le gustan esas canciones, el rock es del diablo, pero porque a alguien no le gusta. En lugar de que dejemos que Dios diga qué le gusta y qué no le gusta, y proyectamos nuestras frustraciones, es que a Dios le molesta esto, no, a Él no le molesta, quien le molesta es a ti. A Dios no le molesta en cómo se vistan en una plataforma o en el altar, como muchos llaman. A lo mejor a ti te molesta. El que una persona venga de diferente forma a ti te molesta. Y creo que ese es el problema, querido. ¿Sabes? Porque a veces quisiéramos tomar el lugar de Dios y hablar, escucha, no hablar de parte de Dios, sino hablar en lugar de Dios. Ese es el problema. Es muy diferente hablar de parte de Dios y que Dios te diga, di esto. Ah, ok, estoy hablando de parte de Dios. Y otra cosa es querer hablar por Dios. Y hay muchas personas que les gusta hacer eso. Dios me dijo, cuando Dios ni siquiera dijo nada. No, es que Dios me hace sentir, es que puedes sentir muchas cosas, pero tus sentimientos deberían sujetarse a lo que dice la palabra de Dios, no al revés. La palabra de Dios nunca debe sujetarse a lo que tú sientes o a lo que tú pienses, sino nuestros pensamientos deben de ir sujetos a lo que dice su palabra. ¿Dices amén o no dices amén? ¿Y sabes qué es lo que me parece increíble, querido? Que hay un momento entre Malaquías y Mateo donde hay 400 años de silencio de parte de Dios, en donde Él no habla, en donde Él queda completamente en silencio. Dios dejó de hablar por 400 años, pero ¿sabes que nadie se dio cuenta? Y no sé si cuando piensas eso, si lo puedes meditar un momento, ¿no te parece aterrador? Que Dios guarde silencio y tú creas que sigue hablando contigo. Porque antes de que Dios guardara silencio, tú dejaste de escuchar lo que Él tiene que decir. Y como en estas conversaciones, cuando hablas y hablas y hablas, a veces mi esposa me dice, es que te escucho como una urraca aquí diciéndome tantas cosas. A veces cuando hablas y hablas como urraca, la persona deja de hablar, pero deja de hablar antes de que tú te hayas dado cuenta, porque tú dejaste de escuchar. Porque tú querías seguir hablando todo el tiempo. Y eso es lo que me parece trágico aquí. Dios guarda silencio, no porque quiso, porque tú dejaste de escuchar, porque la humanidad dejamos de escuchar. Y sabes que creo que por eso hay personas tan confundidas en el cristianismo, de verdad. Tantas personas. Porque la confusión viene entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Muchas personas, muchos cristianos, creyentes y no creyentes, piensan que es un Dios diferente, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Te prometo, quizás esto te va a parecer falta de respeto, así me lo comentó una vez algún amigo ateo, no cree en Dios, pero él me decía, lo que me resulta problemático de su Dios es que a mí su Dios del Antiguo Testamento me parece un Dios problemático, un Dios lleno de ira, un Dios lleno de juicio, un Dios que no soporta un pueblo y a cada rato los quiere destruir, y voy a destruir este pueblo y voy a destruir otro, porque aunque no creas, los ateos a veces sí conocen la Biblia, a su conveniencia, pero la conocen. Y me parece que es un Dios que tiene problemas esquizofrénicos, y así me lo dijo, pero en el Dios del Nuevo Testamento parece que el Dios del Antiguo Testamento fue a terapia, todos esos 400 años de silencio, y regresa en el Nuevo Testamento como un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que le da gracia y perdona a todos. Como que esos 400 años de silencio le sirvieron el no hablar para cambiar su forma de ser. Y me decía, a mí me gusta más el Dios del Nuevo Testamento. Y creo que, hermano querido, ahí es donde viene esta confusión, donde las personas creen que Dios es diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero Dios no cambia. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Hagamos una ofrenda de palmas. El problema, ¿sabes qué creo que es? El problema es que creo que la historia que se ha contado de Dios en el Antiguo Testamento ha sido distorsionada. Y la historia que tú escuches es la historia que vas a creer. La historia que tú escuches que te cuenten acerca de Dios es la historia que tú vas a creer. Y si crees la historia equivocada, eso va a afectar en cómo ves a Dios y en cómo vives tu vida con Dios. Déjame ponerte un ejemplo. En 1894, el ejército francés o el gobierno francés condenó a prisión a Alfred Dreyfus. Un militar, él era oficial en el ejército, estaba encargado de las tropas de Francia y fue acusado de espionaje por el gobierno francés, por entregar documentos secretos de Francia a los alemanes. ¿Y cómo fue que lo acusaron? Que staff del equipo militar encontró en un bote de basura una carta rota que cuando la pegaron, estaba entregando información de Francia a los alemanes, pero concluyeron que la letra era muy similar a la de Alfred Dreyfus. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? La letra es muy similar. Y eso les pareció suficiente para acusarlo y decir él es culpable. Desafortunadamente para ese tiempo el ejército francés era muy antisemítico. Si quizás la palabra no es muy conocida, ellos eran muy hostiles hacia los judíos. Y desafortunadamente para Alfred era el único judío en ese tiempo en el ejército francés, en ese rango de oficiales. Y dijeron, él es culpable. Cuando trataron de buscar más pruebas, fueron a su departamento, buscaron en cajones, buscaron debajo de la cama, buscaron en donde se cuelga la ropa, en todos lados buscaron y no encontraron ni una sola evidencia que apuntara a Alfred. ¿Pero sabes qué concluyeron? El que no haya evidencia es más evidencia de que es culpable, porque nos dice que es un espía profesional. Obviamente los espías saben borrar evidencia, y eso confirmó más la duda que tenían acerca de Alfred, de que él era el espía. Después, a través de tantas cosas a hacer, todas las personas creyeron esta historia y acabaron condenando a Alfred Dreyfus, aunque no tenían ni una sola prueba de que él era culpable. El no tener prueba lo hacía más culpable, porque qué sigiloso es. Es un experto. Seguro él no se está vendiendo con los alemanes. Y lo condenaron a cadena perpetua, a estar en la cárcel. Hasta que llegó entonces el coronel George Picard. El coronel George Picard, que también estaba de alguna forma convencido, porque le hicieron investigaron el historial de Alfred y dijeron, vamos a ver qué. Y fueron, lo investigaron en la escuela, estudió y descubrieron que había estudiado más de un idioma. Para ellos era otra señal de, ya ves, es seguro que quería conspirar contra nosotros, ¿por qué sabe tantos idiomas? Sus maestros le dijeron, Alfred era muy bueno con la memoria, él tiene una memoria fotográfica, no, es señal de un espía. Entonces, todo como que ellos armaron lo que se llama sesgo de confirmación. Lo que ellos creían, buscaban las pruebas para confirmar lo que ellos ya creían. Pero llega George Picard y dice, ¿sabes? Una palabra que es muy poderosa. ¿Qué tal si estamos equivocados? ¿Qué tal si aunque somos la mayoría puede estar equivocada? Y George decide reabrir el caso. Para esto Alfred pasó muchas temporadas dentro de la cárcel escribiendo al gobierno francés, por favor, reabran mi caso, soy inocente, yo no hice nada de eso que lo que me están acusando. Y el gobierno francés, como dicen en México, dio carpetazo, pero llegó general Picard. De hecho, Picard también lo encarcelaron por traicionar a Francia porque quería sacar a Alfred. Pero ¿sabes qué lo llevó a Alfred? Perdona, al general Picard a dudar de que quizás nos equivocamos al meter a este hombre inocente a la cárcel. El que aún con Alfred dentro de prisión, alguien seguía pasando información acerca del gobierno francés. Y dijeron, no puede ser que estando este en la cárcel, o sea, sí es un superespía, pero tampoco es que puede atravesar paredes, debe de ser alguien más. Y encontraron a otro culpable. Y fue gracias a este coronel que le dieron la libertad a Alfred Dreyfus, después de 6-7 años de estar en prisión, de haber condenado a alguien inocente a prisión, porque a alguien se le ocurrió que era culpable. Y te cuento esta historia porque me gustaría preguntarte, o la pregunta que me resulta así, ¿cómo es posible que todos creyeron que él era culpable? Porque fue la historia que alguien contó y fue la historia que todos creyeron. Y todos dijeron, sí, es culpable. La historia que tú creas, hermano querido, eso va a depender en cómo ves a Dios. Si tú crees la historia que te contaron de un Dios de juicio, de un Dios de que está siempre listo para desatar su ira, un Dios que te va a castigar, un Dios que si no obedeces te vas a ir al infierno, esa es la historia que vas a creer y así te vas a comportar con Dios. Pero quisiera que escuches lo que Dios tiene que decir, no de parte de mí ni a través de mí, a través de su palabra, lo que Él directamente dice. No le está diciendo a un profeta, Él lo está diciendo. Y quisiera que escuches lo que Él dice. Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, esto es Dios mismo hablando, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Eso es Dios hablando. Es el Dios del Antiguo Testamento. en Jeremías: yo te he amado con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí, dice Dios. Yo no sé si te das cuenta que este es el Dios del Antiguo Testamento, el que todos piensan, el que muchos describen como lleno de ira, como este Dios castigador, como condenador, como poco paciente, como siempre dispuesto a castigar a las personas. Pero quiero que escuchemos a Dios hablar por sí mismo, porque de verdad estoy tan cansado de que personas quieran hablar en lugar de Dios, diciendo y contando una historia que Él nunca ha contado, tomando una posición que Él nunca ha tomado por el pueblo, tomando un pensamiento que quizás nunca ha venido de parte de Dios, ha venido de personas, ha venido de la religión, de lo que quieren hacerte creer. Y no hay nada como ir a la palabra de Dios y ver el mensaje que Dios mismo quiere decir, porque Dios nunca ha cambiado su narrativa. Dios nunca ha cambiado de parecer. Dios nunca ha cambiado de forma de ser. Él sigue siendo el mismo. ¿Y qué es lo que te dije, lo que dijo hace miles de años, pero que también te dice hoy en día? Porque su mensaje nunca ha cambiado: yo te he amado, pueblo mío. Eso es lo que Él te dice. Te he amado con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y ese sigue siendo el mensaje para nosotros. Solo que quizás a veces nuestra capacidad de comprensión del amor es muy baja. Ha sido distorsionada también. Porque cuando leo esto: con amor inagotable te acerqué a mí, ¿alguna vez te has sentido que te alejas de Dios en serio en tu vida? ¿Alguna vez te has sentido distante, quizás desanimado, quizás molesto, enojado con Dios? Y te alejas, pero siempre hay algo que te regresa a la casa del Padre, siempre. No importa cuánto te alejes. Y creo que es ese amor del que habla aquí. ¿Sabes? Hay una película llamada El diario de una pasión. Yo sé que quizás la has visto. Y te voy a dar rápido el contexto, porque me parece algo importante que lo sepas. Hay un chico llamado Noah y una chica llamada Ali. Él se enamora de esta chica porque es súper guapa y le gusta demasiado, y se enamora y le invita a salir. Y ella primero dice: no, no quiero salir contigo, no me interesas. Pero al final acaba diciendo que sí. Al final todas acaban diciendo que sí, pero ella también acaba diciendo que sí y acepta la salida, y se van y la conocen, y ella pues se enamora de él y lo quiere un montón, y después lo lleva a presentar con su familia. Pero es que el tipo es pobre, de recursos bajos, económicos, y la chica parece venir de una familia rica. Entonces sus papás como que le dicen: no te conviene. No, pero es que yo lo amo. No, pero no te conviene. No te va a ir bien con él. Y empiezan como a tratar de desanimarla y hacer un montón de cosas para separarlos. Porque tú sabes que cuando a una joven, a un adolescente, se le mete una idea de que alguien le gusta, para que se lo saques de la mente está difícil. Entonces a esta mujer no le sacaban de la mente que ese chico no le convenía, según sus padres. Y para tratar de separarlos, se mudan a otra ciudad. Entonces se mudan a otra ciudad, y un día de trabajo, cuando Noah quiere ir a buscar a Ali, va a buscarla a su casa y se da cuenta que no hay nadie, que se fueron, que se llevaron a la muchacha y que ya van a estar lejos. Entonces él empieza a escribirle cartas a la distancia, a decirle: ¿sabes qué? Te extraño, no he dejado de pensar en ti, te sigo amando. Pero sorpresivamente Ali no responde ninguna carta, ninguna de todas las que le mandó. Después de un tiempo, como cualquier hombre cuerdo, pues se rinde, dice: está bien, esta mujer no me quiere, le hizo caso a sus padres que no le convengo y que soy pobre y que lo que tú quieras, no tengo dinero ni nada que dar, etcétera. Entonces se cansa, deja de escribirle, y él, sabes que explota la Segunda Guerra Mundial, se alista para ir a la guerra, y sucede toda una historia. Cada quien vive su vida. La chica se compromete ahora sí, después de varios años, con otro tipo millonario, muy rico, y cuando está probándose su vestido de novia para la boda, sus amigas están leyendo el periódico, porque en el periódico salió la noticia de esta boda, porque era muy importante, era una boda millonaria. Y mientras están en la portada leyendo lo de su boda, en la contraportada está la foto de Noah, que va a vender la antigua casa de su padre que él había remodelado. Entonces la chica, cuando ve la foto, se desmaya, porque ella también creyó que él había hecho su vida, y se desmaya. Entonces decide ir a buscarlo, porque la verdad es que había amor entre ellos en un inicio. Y decide ir a buscarlo, lo va a buscar, lo encuentra. Deciden salir a caminar y dar un paseo en canoa. a lo mejor en trajinera el día de hoy hubiera estado bien, pero en ese momento se van en una canoa y empiezan a conversar y empiezan a recordar un montón de cosas hermosas que pasaron, de cosas bellas. Pero ese es al punto al que quiero llegar. Que llega un momento en donde Ali siente esa frustración. Después de haber pasado este día tan increíble con él y recordar todo eso, Ali siente una frustración y le dice a Noa: ¿por qué nunca me escribiste? ¿Por qué nunca me mandaste ninguna carta? Y Noa le dice: te escribí una carta por 365 días, una carta diaria. Y para su sorpresa, Ali nunca recibió ni una carta de las que Noa le escribió, porque su mamá se las quitaba. Y su mamá le contaba la historia a Ali de que Noa nunca le había escrito ni una sola carta. Y entonces esta chica creyó la historia que su madre le contó. Y al final le dice Ali: ¿sabes qué? De todas formas ya no importa, todo está perdido. Y me encanta que Noa le dice: no todo está perdido, y le da un beso, ¿no? Una historia increíble. Pero lo que quiero decirte es que, querido, yo no sé qué historia te han contado de Dios. Yo no sé qué historia te han dicho de Él, que no eres suficiente, que no eres digno, que Dios no te puede amar, que no puedes acercarte a Él si primero no te arrepientes. Yo no sé qué tantas cosas te han dicho, que primero debes cambiar para que Él te acepte, pero yo quiero decirte que escuches de Él lo que Él te dice: te he amado con un amor eterno. ¿Y sabes qué? Te sigo mostrando mi amor fiel todos los días. Cada día de tu vida mi amor te persigue. Eso es lo que Dios te dice directamente, no lo que dice alguien más. Eso es lo que Él te dice. Y mira lo que dice Pablo en Romanos, en Romanos capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso? Escucha esto: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Y quisiera que estas preguntas las tomes personalmente. ¿No te das cuenta que Dios es tan paciente y bondadoso contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Eso no significaría para ti el venir cada día con una mentalidad nueva? De no venir a cantarle a nadie, sino cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. De no venir a servirle a nadie en específico, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es lo que dice el apóstol. Pero esto es lo que quizás no nos gusta, esta palabra, arrepentimiento. ¿Sabes? Porque el arrepentimiento, querido, significa reconocer que estás mal. Y no nos gusta. El arrepentimiento significa reconocer que estoy equivocado, y para reconocer que estoy equivocado se necesita humildad. Y eso nos cuesta ser humildes y decir: ¿sabes qué? Me he equivocado, las cosas que he hecho no son lo mejor, las cosas que he decidido no son lo mejor. Pero aún este acto de arrepentimiento, querido, viene de parte de Dios, desde lo más profundo de su amor. ¿Sabes? A lo mejor a veces como hijos el decirle a nuestros padres: perdón, me he equivocado, requiere humildad, decir: perdóname, perdóname, papá. Pero sabes que ese arrepentimiento viene también de la raíz del amor. Yo no sé, como padre me gustaría preguntarte si alguna vez como hijo, o más bien a tus hijos, has tenido que hacer algo que a tus hijos no les gusta. Has tenido que tomar decisiones como padre que a tus hijos no les gusta, pero has tenido que hacerlo porque los amas. A veces como padre has decidido quizás disciplinarlos, quizás llamarles la atención, y a ellos no les gusta, pero no se dan cuenta que ha sido por amor. Y también yo sé que como padres nos equivocamos. Yo todavía no tengo hijo adolescente, pronto voy a entrar ahí, pero sé que como padres nos equivocamos. Que quizás a veces, en vez de llamarles la atención, deberíamos de ser comprensivos con ellos. Y les has disciplinado cuando quizás hubieras tenido que ser comprensivo. Y quizás en algunas otras veces has sido comprensivo cuando tenías que disciplinarlos. Y yo sé que cometemos esos errores. Yo sé que has cometido como padre un montón de errores con tus hijos, pero de algo estoy seguro: que todo lo que has hecho por ellos ha sido por amor. Porque los amas, porque los proteges. Y eso es lo que quizás muchos, querido, no entendemos. El amor no es hacer lo que otros quieren. El amor es hacer lo que tienes que hacer, lo que es correcto. El amor no es darle gusto a todos los demás, no es darle gusto a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Es hacer lo que tienes que hacer, porque es lo correcto de hacer, aunque no les guste muchas veces. Vamos a aplaudir todos juntos. Yo siempre digo que el ser padre es un experimento, porque nadie sabe ser padre hasta que eres padre. Y la verdad, pobre del primer hijo, porque por eso pobrecitos siempre van a terapia, porque son con los que experimentas, tú no sabes nada, es con el que estás experimentando y se lleva todo tu inexperiencia. Y luego ya del primero tienes el segundo, ya más o menos dice, bueno, ya más o menos sé qué les gusta, qué no, ya más o menos sé qué hacer. Pero el primero fue niño y el segundo es niña, es completamente diferente otra vez. Pero aunque sea esta parte experimental, estoy seguro que como padres siempre tratamos de mostrar ese amor hacia nuestros hijos. Y eso es lo que no entendemos de parte de Dios, queridos. Que incluso las cosas, la interacción que Dios tiene con la humanidad, lo que pudiera parecer ira, lo que pudiera parecer castigo, lo que pudiera parecer regaño, Dios siempre lo ha hecho por amor. Siempre. Lo que tú puedes interpretar como quizás Dios está enojado, no está enojado, es por amor lo que está haciendo en tu vida. Porque te ama, porque rehúsa dejarte en ese estado como estás. Porque quizás tú no lo entiendes, como tus hijos no entienden cuando los disciplinas, tú no entiendes, pero viene de parte del amor de Dios en tu vida. No es que el Dios del Antiguo Testamento sea un Dios diferente, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema es que tú lo entiendes diferente, porque te lo han contado de forma diferente. Pero Dios siempre te ha amado. Y quiero que escuches una vez más. Escuchar a Dios hablar por sí mismo. En Éxodo 34, en el Antiguo Testamento. Éxodo 34:6. Mientras pasaba delante de Moisés, esto está hablando Dios. Dios dijo en voz alta: soy el Dios de Israel. Yo soy, es el nombre con el que me di a conocer a ustedes. Y mira lo que dice: soy un Dios tierno y bondadoso. Esto lo está diciendo Dios de sí mismo. Soy un Dios tierno y bondadoso, que no me enojo fácilmente. Y mi amor por mi pueblo es muy grande. Escucha esto, versículo 7, me encanta. Mi amor es siempre el mismo, y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo hasta por mil generaciones. Y cuando entiendo ese amor de parte de Dios hacia mi vida, es lo que me quiebra y que digo, no puede ser. Que no importa cuánto me equivoque, su amor sigue siendo el mismo. Y siempre está dispuesto a perdonarme. Puedes hartar a las personas, puedes hartar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o tus hijos a ti, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Y eso es algo que yo en mi humanidad no entiendo. Pero es de lo que se trata el amor de Dios. Y continúa diciendo, esa es la otra parte que a veces no nos gusta. Pero también sé castigar al culpable. Y a sus hijos y nietos y bisnietos y tataranietos. Quizás tu versión dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, querido, lo que creo que Dios quiere decir aquí, esto es lo que yo considero, es, ¿sabes qué? No me enojo rápido, no es fácil que me enoje. Yo los amo tanto y estoy dispuesto a perdonarlos, pero no se equivoque, no soy tonto. No paso por alto sus pecados. Sé que los cometieron. No me hago de la vista gorda, pero estoy dispuesto a perdonarlos. Y aunque este texto muchas veces se ha tomado fuera de contexto, ¿no estás de acuerdo en que esto sucede a cada rato? Un padre borracho y su hijo lo odia porque es borracho, pero cuando el hijo crece es igual de borracho que su padre y se odia a sí mismo porque odiaba a su padre por ser borracho y ahora él está igual. Un padre que le pegaba a su madre y su hijo odiaba a su papá porque le pegaba a su mamá. Pero cuando el hijo crece y se casa, te encuentra pegándole a su esposa y odiaba a su padre y ahora se odia a él mismo porque él ahora le está pegando a su esposa. ¿Sabes por qué? No es una maldición. Simplemente revela el estado del ser humano. Así es como somos. Y creo que este pasaje, lo que Dios quiere decir, así son ustedes. Pero mi amor es inagotable. Mi amor nunca cambia por ustedes. Y no quiero que pierdas de vista quién es Dios. Que Dios es un Dios bondadoso, un Dios tierno, que dice: no me enojo fácilmente. Mi amor es siempre el mismo. De hecho, Juan, cuando describe a Dios, sabes que describe a Dios de una forma tan simple pero tan elegante. Lo que él dice es: Dios es amor. Y eso es lo que tú y yo no entendemos. Dios no es que Dios ame. Sí ama, pero no es como tú y yo que amamos. Él es la esencia del amor. Él es la raíz del amor. No es solamente que ama, de Él proviene el amor, de Él emana el amor. Él es amor. Y eso es lo que quizás nunca has entendido en esta historia del Evangelio. Que eso es lo que Dios siempre ha hecho por ti. Pero a veces en esa esencia del amor, querido, el amor también puede venir como disciplina. El amor también puede venir en forma de corrección, puede venir en forma a veces de, aunque no te guste, de llamada de atención. Pero no porque Dios esté enojado contigo, es por amor. Y quiero ir concluyendo con esto. Por favor, entiende que Dios nunca cambia y no va a cambiar. Podrá pasar la tierra, podrá pasar todo, pero su palabra no pasará. Él te ha amado con amor eterno, siempre bondadoso, siempre paciente. Y sabes, dentro de la historia de la humanidad, Dios ha escogido a personas para que hagan cosas muy difíciles. Usualmente vemos a José metido en la cárcel, traicionado, vendido. Vemos a Moisés rescatando al pueblo de Israel. Y nos vienen estas historias grandes: a David contra Goliat, alguna situación difícil, obviamente. Tantas cosas. Los hace atravesar el mar muerto. Difíciles que si tú y yo estuviéramos ahí, a lo mejor dudaríamos de hacerlo. Pero hay una que a veces pasamos por alto. Una historia. La historia del profeta Oseas. Dios le pide que se case con una prostituta. Y a mí me parece algo muy difícil de hacer. Y le dice: Oseas, quiero que te cases con una prostituta. Pero Oseas, no quiero que lo hagas por obligación, no quiero que lo hagas porque yo te estoy mandando. Quiero que de verdad la ames. Amar a una mujer que ha vendido su cuerpo ante tantos hombres en nombre de otros dioses. Y Oseas obedece, dice: está bien, voy a obedecer. Y va y toma a Gomer, una prostituta. Se casa con ella y tú pensarías, a lo mejor la prostituta dice: qué bueno, por fin una persona que me ama, una persona que me saque de esta vida. Un hombre que donde me va a dar la vida, que ya no necesito hacer esto. Pero no. Para ella no es suficiente el amor que le da Oseas. Para ella no, se le hace aburrido la vida con Oseas. Y se escapa y vuelve a prostituirse otra vez. Y yo esperaría que Dios le diga: está bien, ya hiciste tu parte, déjala ir. Pero le dice: ve por ella, regresa por ella. Regresa por ella y muéstrale tanto amor para que regrese a casa. ¿Y sabes qué le dice? Porque Oseas, quiero que seas la expresión humana de cómo los he amado con amor eterno. Y ustedes se han prostituido siguiendo otros dioses, otros caminos. Y esa es tu historia y la mía. Que no importa cuánto corras del amor de Dios, su amor siempre te va a perseguir. No importa cuánto intentes alejarte, su amor siempre te estará persiguiendo. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento te vas a cansar de correr. Y finalmente te vas a dar la vuelta y vas a decir: perdóname. Ese es el amor inagotable de Dios. Es eso por lo que le alabamos, por lo que le cantamos. Es eso lo que deberíamos recordar todos los días. Tu amor nunca se ha apartado de mí. Siempre me ha perseguido. Y dice aquí en Oseas, en el capítulo 11, versículo 4. Otra vez Dios hablando. Mira lo que dice: guié a Israel con mis cuerdas de ternura y con mis cuerdas de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo, o sea, Dios mismo, se inclinó para alimentarlos como un padre a un niño. En el capítulo 14, versículo 4 dice: entonces el Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe y mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Una vez más, escucha esta voz de parte de Dios. En el capítulo 2 de Oseas, quiero que tomes esto como una carta de Dios para ti. Dice lo siguiente: pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Y allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud de Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, escucha, me llamarás esposo mío en lugar de mi Señor. Oh Israel, le dice, yo borraré los muchos nombres de Baales de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, para que puedas vivir en paz y en seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia y amor inagotable y compasión. Dice el Señor, te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Escucha, versículo 21. En ese día yo responderé, dice el Señor. Le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Y escucha, y ellos a su vez responderán Jezreel, que significa Dios siembra. Y esto que concluye aquí me encanta. Versículo 23. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Escucha, demostraré amor a los que antes les llamé no amados, y a los que llamé que no son de mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. ¿Sabes? Creo que eso es una carta de Dios diciéndonos, no entiendes lo que es el amor, ¿verdad? ¿No entiendes que no es una locura tratar de huir de Dios, pero correr hacia el amor no se puede? Yo te he amado con amor eterno. Y la verdad es que esos hemos sido tú y yo, tratando de huir del amor de Dios una y otra y otra y otra vez. Por desánimo, por cansancio, por problemas, por un montón de cosas. Porque a veces decimos, esto de la religión no sirve, esto es pura mentira. Y siempre Dios nos trae con sus lazos de amor una vez más, diciéndonos, yo te amo. Y quiero dejarte con este pensamiento. En esta película, Diario de una Pasión, se trata, en términos generales, de que Ali tiene demencia senil. Es decir, ella está grande, está vieja, y se le olvidan las cosas. Ella no reconoce a su esposo, no reconoce a sus nietos, no reconoce a sus hijos. Pero Noah, como la ama tanto, cada día le lee ese diario que ellos escribieron acerca de cómo se conocieron, las cosas que hicieron. Y cuando él le lee esas notas, ella recuerda y lo abraza y le dice cuánto te amo, y pasan un momento feliz, pero al otro día se le borra la memoria otra vez. Y Noah cada día le vuelve a leer ese diario para cada día enamorarla una vez más. Y a veces digo, esa es nuestra historia con Dios. Dios hace tantas cosas por nosotros, se nos olvida al otro día.